La inatención mata la empatía. El primer paso para la compasión es darse cuenta de la necesidad de la otra persona. Todo comienza con un simple acto de atención. Daniel Goleman. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. The Killers se pregunta en esta canción si somos humanos. Nosotras esta tarde nos preguntamos por la humanidad y por un desgraciado episodio que tal vez lo haya puesto a prueba. Siorcha Carranza, arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí.
Psicóloga, sexóloga, que llega aquí cada tarde para abrirnos precisamente los ojos. Loleto Larumbe, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Y es que hace unos días conocíamos la muerte del fotógrafo franco-suizo Ren Robert en plena calle, a pocos kilómetros de su casa. Un hombre de 85 años que retrató a artistas como Camarón, como Paco de Lucía, se desvaneció y durante horas nadie le atendió. Murió por hipotermia. ¿Qué nos pasó? ¿Qué demuestra esto, Siorcha?
Bueno, pues demuestra algo que se da y desgraciadamente es mucho más habitual de lo que creemos, que es este efecto espectador, ¿no? Es como que digamos que cuando nos encontramos con más gente se da una difusión de la responsabilidad. Nadie se responsabiliza de lo que le está pasando a la persona que tiene enfrente y entonces pues cuesta más que reaccionemos ante las necesidades de socorro muchas veces de la persona que está ahí.
Dices que otras personas no lo hagan, también nos afecta si, no sé, si alguien se encuentra y va solo por la calle y se encuentra a René en ese estado, ¿le hubiese ayudado o influye también lo social?
Bueno, pues sí que hay estudios que dicen que cuanta más gente hay, menos responde la gente.
¿Ah,
es decir, sí, cuando la persona se encuentra sola es como que le interpela muchísimo más que si hay más gente. A medida de que entendemos que hay más personas que puedan estar viendo lo que está pasando, la responsabilidad se difumina entre las personas y ahí sí que se pierde muchísimo más la sensación de culpa que debería de activar cuando creemos que tenemos algo que hacer o que tenemos una responsabilidad. Entonces, este sí que es uno de los elementos clave, que a mayor cantidad de personas que suponemos que pueden estar reaccionando, menos responsable se siente la persona. Uh-huh. Sí.
Difusión de la responsabilidad, de eso hablas, claro, pero también demuestra quizás que no abrimos los ojos, como nos decían, por ejemplo, ahora los de Killer, ¿no? Abrir los ojos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Una persona que, bueno, que está tumbada en la calle, que probablemente necesite nuestra ayuda y que lo vemos que, bueno, durmiendo puede estar durmiendo, pero vemos que si es una noche fría va a pasarlo muy mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es algo... O sea, a mí esto sí que me da mucho que pensar. Bueno, de hecho, pues yo como sí que viví una experiencia así también precisamente en el Arenal en Bilbao, ¿no? Y entonces sí que yo me preguntaba mucho, pues una persona también tumbada en el banco, y me hacía muchas veces la pregunta de por qué nadie había llamado cuando esa persona llevaba 5 horas muerta también en pleno centro de Bilbao. Entonces, claro, una de las cosas que pasa ahí es que la gente tiene mucho miedo a acercarse a la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que además este miedo, tengo la sensación de que ha crecido con el COVID, o pues eso, no vamos a acercarnos por si acaso.
Pero vamos, no es una falta de empatía, por ejemplo, o por la preocupación, o de, porque no nos importe lo que le pase a los demás, sino es un miedo que puede estar en algún momento justificado.
Bueno, a ver, podemos justificarlo, pero es verdad que si tuviésemos mucha más empatía esto no pasaría, ¿no? Porque al final nos pondríamos mucho más en el lugar de que esa persona tal vez esté necesitando nuestra ayuda. Pero es verdad que hay, bueno, uno, pues porque vemos que hay más gente y como nadie actúa, pues bueno, pues esto no va conmigo, ¿no? Es verdad que la segunda parte yo creo que está el miedo a acercarnos a la persona, el miedo a cómo pueda reaccionar y el miedo también en vernos de repente pues metidos en un proceso judicial, porque claro, tú eres la única testigo, ¿no? Que es un poco en la situación en la que yo me encontré también en el Arenal, tienes que esperar a que hagan todo el despliegue, sí, acordar en sí. La zona. Entonces, claro, nadie...
No tengo tiempo para esto.
Claro, nadie quiere pasar ese tiempo de su vida con algo que, al fin y al cabo, esa persona no la conocen de nada y entonces, bueno, pues no se sienten responsables. Entonces, el miedo puede ser una de las razones que justifique. ¿Qué más puede influir también? Bueno, pues al final hay un juicio moral. Entonces, algo que se ve es que muchas veces cuando vemos a una persona que necesita ayuda, el cerebro piensa, estará borracho, o piensa, no va bien vestido, o
los
piensa...
prejuicios.
Claro, y estos prejuicios también se ve que afectan directamente. Cuanto más cercana veamos a la persona, es mucho más fácil que nos acerquemos. Es decir, si vemos una persona y yo soy súper Athletic Sally y le veo con la camiseta del Atleti, pues igual empatizo mucho más y va a ser más fácil que me acerque. Pero si veo una persona que no tiene nada que ver conmigo, pues digamos que estos son excusitas a veces que también el cerebro se pone para no reaccionar.
Hay otra cosa que también al hilo de este caso, pues hay quien ha destacado, es que puede que hubiese personas que pensaran que era un sin techo, una persona sin hogar. Entonces, pues ya das por sentado que esa es la situación en la que se pueden encontrar algunas personas, ¿no? Como que nos hemos deshumanizado a la hora de ver a determinadas personas que están en la calle, viviendo en la calle o malviviendo en la calle, ¿no?
Claro, y ese es otro de los elementos, ¿no? Esa parte clasista, en cierto modo, porque es como, bueno, como es un tío sin techo, pues
está donde tiene que estar.
Claro,
¿no?
Claro, pues si está ahí tumbado, pues si está, aunque sea con mala postura, que es pues yo le di muchas vueltas después de vivir lo de precisamente en el Arenal de Bilbao, ¿no? Y yo decía, ¿por qué la gente no se acercaba si estaba bien vestido? Y la gente decía, bueno, claro, es que yo pensé que igual estaba borracho. Es como, claro, y eso sí que influye, ¿no? Y dices, ¿y qué pasa? ¿Y si está borracho o si es un sin techo ya no nos acercamos porque no va con nosotros? Bueno, yo creo que en cualquier caso sí que es interesante que creo que el ser humano deberíamos de hacer en este colectivo un ejercicio mucho mayor de empatía y entender que lo que le está pasando a la otra persona, bueno, pues que tal vez necesite nuestra ayuda, ¿no?
La filósofa Adela Cortina diseñó o definió un término como es el de aporofobia, que es desapego hacia el pobre, es decir, y distancia hacia el pobre por ser pobre. No sé si hay nuestros prejuicios también ante este caso. Los prejuicios de quien lo vieron dijeron, bueno, es un pobre, él verá lo que hace en este caso, ¿no?
Sí, pero es verdad que cuando se han hecho aquí experimentos, incluso aquí en Bilbo, ¿no? Con esto del efecto espectador, lo que se ve es que aunque la gente vaya muy bien vestida, la gente no reacciona. No. O sea, sí que podríamos decir, bueno, es verdad, existe la aporofobia sin ninguna duda, es verdad, y cada vez más, ¿no? Estamos generando, bueno, pues como que me importa un poquito menos, o bueno, pues total como es pobre, ¿no? Pues esto desgraciadamente a nivel social está, pero es verdad que en la manera relacional, en la manera de reaccionar que tenemos o de cómo nos relacionamos en ese sentido, se ve que aunque la persona esté súper bien vestida y aunque que se han hecho aquí pruebas al lado del Guggenheim y chavalas del instituto que hacen a veces este ejercicio, se ve que la gente reacciona igual, que es pasando, ¿no? Entonces sí que vemos que en grandes ciudades todavía influye más, pero yo creo que tiene que ver porque, pues precisamente porque diluimos la responsabilidad y bueno, yo espero que la de enfrente haya llamado al 112 y si no, pues que llame a otra persona.
También hay otra cosa que cuando mencionabas lo del miedo, haberte metida en un proceso judicial, etcétera, es que a veces tienes miedo, pero miedo de verdad, ¿no? Que no sabes si una persona si te está parando cuando te dice vas por la carretera y te quiere parar el coche, no sabes si te quiere engañar, si no te quiere engañar. También hay una especie pues de alerta que te salta y yo creo que a las mujeres nos salta más y estamos en determinados ámbitos y es de noche, hay oscuridad. Eso también es lógico y aquí no quiero yo dejar a un lado la responsabilidad que tenemos, ¿no?, con respecto a los demás, pero ese miedo también es comprensible, no lo vamos a negar, ¿no?
Sí, y que tenemos que entender incluso que en un momento dado reaccionemos situándonos un poco en el efecto espectador, sea por la razón que sea, está súper legítimo y es normal. Otra cosa es que es interesante hacernos la pregunta, ¿no? El cómo, ¿qué responsabilidad tengo yo para con el resto de la gente?
No, o qué desconfianza, ¿no? Claro, ¿por qué siento esa desconfianza?
Claro, y eso es inevitable.
Es evidente, porque
también,
la sentimos,
¿no?
También,
claro,
¿no? Porque pasan cosas, ¿no?
Sí. De hecho, pues sí, que mucha gente dice, es que claro, igual me acerco y a saber cómo reacciona la persona, o a saber si luego me va a atacar, o a saber si se va a enfadar. Bueno, pues sí que tenemos esto, pero también tenemos la otra parte, decir, bueno, estamos cogiéndonos cada vez más miedo unas personas a otras, y esto sí que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es como cada vez nos vemos más como amenazas, en lugar de vernos como colectivo. Y en ese sentido sí que creo, bueno, pues que deberíamos de intentar ver de qué manera cambiar eso, que te pueden atacar sin ninguna duda, que puede pasar algo, claro que sí, pero también puede pasar que esa persona necesita ayuda y no se la estemos dando.
Decías antes que la pandemia nos está cambiando también en este sentido, en vernos como una amenaza unos a otros.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, al final es inevitable, o sea, porque creemos, bueno, pues que la otra persona pueda estar, yo qué sé, pues que sea una persona asintomática o que yo qué sé, o que de repente, pues claro, pues sí que aquí se están dando cambios y por eso yo creo que es interesante volver a replantearnos, bueno, pues cómo vernos un poquito más también, pues lo que hablamos la semana pasada, cómo vernos un poquito más desde el amor y ver cómo bajamos esos miedos o esos prejuicios muchas veces creados y reales.
Nos dice nuestra audiencia, dice, no hace falta hacer nada, llamas a los municipales y listo. Por lo menos
también
llamar,
esa
¿no?
es una alternativa, ¿no?
Dice, yo creo que en el
eso ya es hacer mucho, ¿no?
Sí, sí, ya es hacer. Es implicarte ya. Es implicarte, evidentemente. Claro. Dice, hay que saber también dónde se cayó, por qué se cayó. Dice, no es normal que todo el mundo pasara de largo. En este caso, ante esta situación, ¿no? Era la explicación que nos dabas tú antes, que bueno, la inacción, ¿no? La inacción y que la difusión de la responsabilidad que hay en este caso en la sociedad. Uh-huh. Bueno, 2 minutos nos quedan para que sean las 6 de la tarde y tenemos psicotareas. Y Orcha Carranza, ¿qué nos dices que tenemos que hacer?
Bueno, pues propongo con esto de la empatía elegir tres personas que nos vengan a la cabeza así de manera aleatoria y tratar de dedicar 2 minutos a cada persona de cómo sería ponernos en su lugar. 3 personas así, pues dices, pues esta persona que me atiende todos los días, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo me imagino que reaccionaría yo en su vida? O sea, elegir 3 personas de manera aleatoria y dedicar 2 minutos a pensar cómo nos imaginamos su vida. Porque creo que muchas veces pasamos así como, ah, sí, buenos días y ya está. Uh-huh. Es como esta persona que está aquí desde antes de que yo me haya despertado. ¿Cómo le suena el despertador? ¿Cómo será? No sé cómo imaginamos su vida.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, pónganse en los zapatos de 3 personas. ¿Eh? Uh-huh. ¿Cómo es su vida? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen que hay detrás de quizás ese mal gesto que han tenido? De ese buen gesto que han tenido también a lo largo de la mañana. Orcha Carranza, un placer como siempre tenerte aquí.
Igualmente.
Es que ricasco, lo de toda la Lumbes, que ricasco.
Suri.
Agur.
Agur.
Acoge a un ser humano que busca en calma la soledad. Oh, acoge a un ser humano cuando no se te